Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es viernes 26 de abril. Ya sí estamos cerrando esta semana con nuestro happy hour, con nuestra programación relajada, donde vamos a tener cine, vamos a tener presupuesto y vamos a cerrar con música. Espero que hoy hayan tenido un viernes menos lluvioso que los demás días de la semana, que han sido bastante lluviosos. Y nada, este fin de semana es fin de semana largo, así que yo creo que un buen momento para descansar. Santiago, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Rosy. Sí, como tú decías, yo creo que todos muy contentos de esperar el fin de semana largo, bien sea que vayamos a hacer otras actividades en nuestras casas, en la ciudad, haciendo algunas diligencias, o pues es muy especial para aquellos que tienen la oportunidad de irse a un paseíto aquí local o incluso algunos internacional. Esperamos que tengan un excelente fin de semana y que hoy, con lo que hemos preparado para ustedes, lo inicien muy bien, porque recuerden que hoy es viernes de sumas. Hoy es viernes, como decía Rosy, de soñar con el séptimo arte y aprender, de soñar con los presupuestos. Hoy tenemos uno muy particular, pues de disfrutar, salir el viernes con musiquita, pero no cualquier música, sino música que nos ayuda a nuestro bolsillo. Rosy, yo creo que no tenemos más, bueno, sí, tenemos algo más que decir. Hoy, infortunadamente, Beth todavía no nos acompaña. Ya está muy bien, pero su voz todavía no tanto, así que preferimos pues que se cuide un poquito más y más bien que desde su casa nos esté escuchando y se esté riendo y divirtiendo un ratico aquí en esta hora con Sumas, al igual que toda nuestra audiencia, para la cual les preparamos esta agenda para hoy. ¿Cuál es, Rosy?
Damos inicio a nuestra agenda de hoy, viernes, con No es pura ficción, donde estaremos hablando de la película El hombre del traje de franela gris, y con esta película analizaremos el dilema de la conciliación de la vida laboral y familiar. Yo creo que todos debemos ponerle mucho oído a esto que nos trae Santiago esta noche, porque realmente hacemos ese equilibrio, Santiago. Bueno, vamos a ver en No es pura ficción.
Luego de ahí nos vamos a soñar con un presupuesto que yo creo que para muchas, especialmente para muchas, también para muchos, pero para muchas, definitivamente es uno de esos presupuestos que les encanta. Vamos a hablar de los zapatos soñados. ¿Serán los de Cenicienta? Les pregunto yo. No lo sé, ya Rosy nos contará.
Y de cristal, no sé, vamos a ver qué pasa. Y para finalizar, siempre cerramos nuestros viernes, ustedes saben, con música para tu bolsillo.
Oiga, me dijeron por ahí que viene una leona a sumas, ¿no? ¿Es eso cierto o no, Rosy?
Bueno, yo no sé si llevo una leona, pero hoy viene fácil también, como la semana pasada, porque desde que escuchen la voz de ella, bueno, ya dije que es chica. Así que, para que después no digan que no dio pistas, vamos a hablar del cambio demográfico y la economía. Así que, ¿vamos a rugir, Santiago?
Bueno, vamos entonces a rugir con sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Vamos a hablar del cine y vamos a hablar de nuestra vida y el impacto en la economía y en nuestra calidad como seres humanos, también como familia. Es un tema que jamás ha pasado de moda y que de hecho en muchos países comienza a regularse de una forma especial, y para ello vamos a usar, yo creo que no hay mejor película que El hombre del traje de franela gris. Cuando yo le dije a Rosy, ella como que me abrió los ojos, y claramente pues es una película no tan contemporánea, ¿no?
No, es vintage, es una película vintage.
Bien vintage. ¿De qué época es, Rosy? ¿Nos ayudas un poquito con
eso? ¡Wow! Bueno, Santiago, es del año 1956.
Bueno, ahí yo sí creo... es verdad que ni yo había nacido, ni estaba en planes por ahí.
No, yo tampoco, créame, yo tampoco.
No, en tu caso yo creo que ni tus papás habían nacido.
No, ellos tampoco, sí. Creo que mi mamá sí, pero mi papá todavía no.
¿De qué se trata esta película, Rosy?
Bueno, esta película, El hombre del traje de franela gris, es una película norteamericana del año 1956, dirigida por Nunnally Johnson. El argumento de esta película, que fue catalogada dentro del género, dentro del género, está como entre drama, Santiago. No sé si usted
sí,
lo puede conseguir.
Recuerden que por esa época, hacía muy poco, pues hacía una década apenas, había acabado la Segunda Guerra Mundial, que sí ha sido una de las peores guerras del mundo entero.
Sí, entonces el argumento de la película es basado en una novela homónima de Sloan Wilson. Esta película se realizó poco después de que se publicara dicha novela, y al igual que la novela, pues tuvo un gran éxito comercial también la película. La misma, protagonizada por un importante elenco de actores de esa época, dentro de los que se encontraban Gregory Peck, Jennifer Jones, Frederick March, Marisa Pavan, entre otros. En España, esta película se proyectó una versión muy mutilada tras el paso del film, por la censura impuesta en ese país durante la dictadura de Francisco Franco. Es decir, que no pudieron ver la película pues tal cual. Básicamente, la película trata donde el señor Tom Ruff, que es el actor Gregory Peck, es un padre de familia que tiene básicamente un salario de $7,000 anuales y mantiene la esperanza de mejorar su posición económica cuando reciba una herencia de parte de su abuela. Sin embargo, la esperada herencia queda reducida a una mansión que ya previamente está hipotecada, por la cual la esposa le presiona para que pueda buscar un trabajo con un sueldo mucho más alto. Entonces, esta le reprocha el hecho de que ha cambiado su carácter y está dejando de ser ambicioso, básicamente de tener más metas y objetivos desde que participó en la Segunda Guerra Mundial, como indicaba Santiago, donde él estuvo como oficial. Luego, pues él sí consigue un nuevo empleo, en una empresa muy importante, pero ¿qué pasa? Ahí surgen diferentes complicaciones relacionadas con quien es su supervisor inmediato y los recuerdos que está teniendo acerca de todo lo que vivió durante la guerra. Ya luego pues llegan más dramas familiares, porque descubre que tuvo un hijo fuera de su matrimonio cuando estuvo en Italia. Y pues, señores, aparece la madre de este niño pidiéndole más ayuda económica, cuando él de por sí ya tiene una situación previa relacionada a la economía.
Ahí es importante, Exactamente, Rosy, ahí es donde enganchamos con nuestro tema, porque esta película ha sido considerada o fue considerada durante mucho tiempo como un compendio de los puntos más relevantes para hablar sobre ese tema central del equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, sin necesidad de tener que recorrer pues la totalidad de todos los temas que giran alrededor de esto. Es decir, esta película durante muchos años fue como el epítome del estigma corporativo que se relaciona con este tema de la conciliación de la vida laboral y familiar. Y pues realmente lo que se ve es como este ex soldado, como tú dices, se ve enfrentado a tener que incrementar su trabajo diurno y no es capaz, pues, o tiene muchas dificultades para gestionar sus obligaciones laborales y sus obligaciones familiares. Una situación que estamos volviendo a vivir de manera masiva en el mundo, donde mucha gente, y lo hablábamos esta semana en Sumas, pues tiene que tener diversos trabajos, el multiempleo. Ya las personas no tienen solo un empleo, sino dos o tres empleos para poder hacer frente a sus obligaciones económicas. Pero entonces, ¿esto cómo riñe con ese equilibrio entre trabajo y familia, entre trabajo y bienestar personal? Y es que la conciliación de la vida laboral y familiar es un término que precisamente se refiere a la búsqueda de un equilibrio entre las responsabilidades laborales y las responsabilidades familiares y personales. Es difícil a veces cumplir con ambas y hay que buscar ese equilibrio. Implica entonces encontrar formas para organizar el trabajo y la vida personal de manera que nos permita cumplir con nuestras obligaciones laborales, mientras también tenemos tres factores claves: el dinero, el tiempo y la energía para dedicarlos a nuestras familias, a nuestros intereses personales y, claro que sí, a nuestro descanso. Y fíjense que esto no es solo una preocupación de los empleados, Rosy y querida audiencia. También ha pasado a ser una preocupación de los empresarios e incluso, y de manera especial, de algunos gobiernos que se han dado cuenta que en la medida que los empleados estén bien, ese equilibrio esté bien, no solo se beneficia a los empleados, sino también a la producción, ya que aumenta la satisfacción laboral, la productividad y la retención de talento, pero también ayuda al bienestar general de las personas, reduciéndoles el estrés y permitiéndoles disfrutar más la vida. Y ayuda, por supuesto, al tejido social, porque si tenemos personas que no pueden mantener ese equilibrio y entonces cumplir con sus obligaciones familiares y personales, pues la sociedad se nos comienza a desintegrar y ahí es donde entra la política. Así que a través del tiempo han existido diversas medidas y políticas que promueven esa conciliación, como que ya las vamos a abordar a lo largo de esta conversación, pero están, por ejemplo, los horarios flexibles, el trabajo remoto, las licencias parentales que cada vez comienzan a ser un poquito más equitativas entre hombres y mujeres, el cuidado infantil en la casa y en el lugar de trabajo, que antes se asumía de manera errónea que debía ser obligación exclusiva de las mujeres y hoy en día pues comienza a repartirse, todavía no como debería ser, pero un poquito mejor entre hombres y mujeres. Las políticas de permisos por motivos familiares, como porque el niño está enfermo, porque mi mamá está enferma, porque mi esposo o mi esposa están enfermos, porque tengo que ir al colegio a recoger las notas, tengo que acompañar, bueno, mil cosas. Estas medidas, sin embargo, pues varían por país, por empresa y según las necesidades específicas de los trabajadores. Vamos entonces a hacer un recorrido a través de esto, ¿les parece?
Claro que sí, vamos a escuchar, Santiago.
Bueno, como esto se ha convertido en un punto clave de la agenda política, tanto los empleados como los empresarios cada vez ven más claras las ventajas de ofrecer ese equilibrio entre la jornada de trabajo, su lugar de ejecución y la familia o la vida personal. La idea de esto es que el trabajador cada vez se identifique más con su trabajo y entienda que ese trabajo, como ocurre en la realidad, también le está permitiendo tener una mejor vida, porque el trabajo nos da, pues, los ingresos que requerimos para hacer muchas cosas que nuestras familias y nosotros a título personal deseamos. Así que en algunas legislaciones laborales, poco a poco, este tema va ganando peso y va ganando contenido. De un lado, los trabajadores reclaman cada vez en mayor medida mayor flexibilidad a la hora de estructurar la duración y la distribución de sus jornadas de trabajo. Y de otro lado, los empresarios y los departamentos de recursos humanos comienzan a ver que existen grandes beneficios asociados a ofrecer medidas de conciliación sin que por ello se sacrifiquen los resultados empresariales. Algo que sí ya está demostrado es que la felicidad del trabajador y la imagen de la marca de la empresa van ligados a los mejores resultados para ambas partes. Ojo, se comienza a demostrar sustancialmente que no solo se trata del salario en términos de dinero, sino que hay algo que se llama el salario emocional, que empieza a ligar el compromiso del empleado con el resultado de las empresas. Entre las diversas medidas que se integran bajo esta sombrilla de la conciliación laboral con la vida personal y familiar, hay diversas posibilidades o diversas opciones, digámoslo así. Las tres más conocidas son los permisos de nacimiento o digamos, de natalidad, las excedencias o los beneficios laborales y la posibilidad de la reducción o de la flexibilidad en la jornada laboral. Gracias a todo esto, no solo se mejora la vida del trabajador, sino, como lo decimos, se protege en mayor medida a nuestra sociedad. Pues los cuidados de la familia, y es que todos tenemos familia, hacen parte importantísima de nuestro bienestar personal. Y claro que sí, el descanso y el disfrute nos ayuda a llenarnos de energía para poder seguir trabajando. En países como España, este tema de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral abarca una serie de derechos que ya son reconocidos y aceptados, digamos, de manera general. Y cada vez más en otros países se comienzan a replicar estos esquemas. ¿Quién tiene derecho a la conciliación familiar? Bueno, pues absolutamente cualquier trabajador en España tiene derecho a ejercer o a solicitar estos beneficios, independientemente de que sea hombre y mujer. Y aquí, o mujer, perdón, y mujer también, porque ahora se da de todo, ¿verdad? Entonces, independientemente del sexo que usted tenga, pues en España, por lo menos, las personas tienen el privilegio de acceder a estos beneficios. Es importante señalar que en América Latina, Rosy, en América Latina, si bien ya hay 117 millones de mujeres, pues apenas son el 50% del mercado laboral. Y en términos de salario, aquí como para que lo tengamos en cuenta, los beneficios cubren más a las mujeres que a los hombres, pero en términos de salario todavía los hombres siguen siendo más beneficiados porque en promedio ganan un 23% más que las mujeres y ocupan el 75% de los cargos directivos. Lo que pretende esta conciliación también es permitir que más mujeres tengan acceso a mejores salarios y tengan acceso a mejores cargos, pues el 75% de los cargos directivos en América Latina son de hombres y apenas el 25% son de mujeres. Y escuchen esta cifra tan relevante. En las mujeres, en promedio en América Latina, se emplean entre 6.3 horas y 29.5 horas a la semana para el trabajo doméstico y los cuidados. Y el 20% de las mujeres, perdón, el 20% del tiempo de las mujeres está dedicado al trabajo doméstico de cuidados de la familia que no es remunerado, frente a apenas un 7% del tiempo de los hombres. Aquí hay algo en materia económica que es muy importante y es que los cálculos indican que esos cuidados y esa dedicación a la familia aportan entre un 16% y un 27% del PIB de los países latinoamericanos.
Wow.
Impresionante, ¿eh? Impresionante esta cifra. Entonces, ¿qué medidas, digamos, qué medidas existen que en España son irrenunciables? Ojo, irrenunciables. Por ejemplo, en el caso de la maternidad, existe un número de semanas de disfrute obligatorio. No es que usted quiera tomarlo, no, es que es obligatorio para hombres y mujeres. Por ejemplo, el cuidado del lactante menor de 9 meses, hasta que el niño tiene 9 meses, da derecho a una hora de ausencia del trabajo y se puede dividir en dos fracciones. Obviamente, si la madre está, pues este derecho asiste solamente a la madre. Si la madre, bueno, no solamente a la madre, si la madre es lactante, obviamente, lo asiste solamente a ella. Pero si la madre no está o no es lactante, los hombres también tienen este derecho para que vayan a alimentar a su bebé. ¿En qué casos se da? Pues por supuesto, en casos de nacimiento y en casos de adopción. Es interesante esto porque en muchos países, solamente hace algunos años, se permitía este permiso para mujeres y exclusivamente en caso de haber tenido un parto, de haberlo creado por nacimiento. Pero hoy en día ya en muchos países también protege a quienes adoptan. Y en el caso de España, de manera especial, hay algo que se llama el guardador o el acogedor. Sin embargo, este beneficio no cubre al guardador o al acogedor. Es decir, solo reconoce a los padres. Solo es para los padres de los niños, independiente de que haya nacido o haya sido adoptado. Lo segundo es la hospitalización del recién nacido. Todos los trabajadores pueden ausentarse del trabajo durante 1 hora en caso de que el nacimiento haya sido prematuro o que el niño permanezca en el hospital tras el parto. 1 hora diaria puede ir el padre y la madre en el caso de Estados Unidos, de España, perdón. Y hay algo interesante. Si solo hay uno de los padres, porque el otro falleció, pues el que estaba vigente como padre tiene derecho hasta 2 horas diarias en este caso. La reducción por cuidado directo de menores de 12 años, de personas discapacitadas o de familiares. Esta es una de las grandes opciones, de las grandes novedades que tiene el régimen laboral español. Y esto es importante porque de esta manera los empleados quedan protegidos ante posibles despidos. Es decir, nadie está exento de que su mamá, su hermano, su hijo se enferme, su esposo se enferme. Y en España se le da permiso, un permiso especial de reducción de jornada para estos casos. Cuando el niño es menor de 12 años, cuando se está cuidando a una persona discapacitada o a un familiar hasta segundo grado de consanguinidad. El trabajador lo que sí debe saber, ojo, es que su salario se va a ver reducido en la proporción que se reduce su jornada laboral, pero está protegido y no lo pueden despedir. La empresa no puede negarse a conceder esta reducción siempre que su reducción o su duración se encuentre máximo hasta la mitad del tiempo que el trabajador trabaja normalmente y pues parte desde 1/8 de la jornada. Si es menos de 1/8, la empresa debe pagarle el 100% al trabajador. También hay algunas medidas interesantes, como por ejemplo la solicitud de tener que cuidar a un menor de 12 años, así el menor esté en óptimas condiciones. Y esto debe ser acogido al 100% por los trabajadores. Ojo, hay algo interesante y es que, pues cada vez más, comienzan las empresas a darse cuenta que estos beneficios ayudan a captar un mejor capital humano. Y pues si bien esto no es una regla para todos los países, lo que sí está ocurriendo es que las empresas se están moviendo a crear estos beneficios incluso antes de que la regulación se los exija. Es decir, entre conversaciones entre las áreas de recursos humanos, la alta gerencia, los accionistas y los trabajadores, se están creando diversos beneficios que facilitan ese equilibrio entre la vida laboral, la vida familiar y la vida personal. Ojalá que en República Dominicana continuemos avanzando con temas de flexibilidad, de teletrabajo, de horarios más cortos, que se acojan mejor a las necesidades de los empleados, pero a la vez que no impacten la producción, que no impacten los beneficios de la empresa. Recordemos que si la empresa en la que trabajamos se ve impactada, pues en el mediano y corto plazo nosotros nos vamos a ver impactados, quizás no solo con un menor salario, sino es posible hasta con la pérdida de nuestro empleo. Así que ese equilibrio es supremamente fundamental para nuestra vida, para la economía y para nuestras familias. Una invitación para que, si usted es empleador, revise este tema. Si es empleado, tenga en mente que hay que guardar este equilibrio y no solo hay que exigir, sino también hay que dar a la empresa. Cuando tenemos este tipo de beneficios, tenemos que esmerarnos como empleados a que los resultados continúen siendo óptimos, porque si no, ponemos en peligro no solo nuestro trabajo futuro, sino en especial que se sigan dando estos privilegios y estas ventajas que creo que comienzan a ser fundamentales en el mundo moderno. Hay un temita para que nos vayamos este fin de semana largo y reflexionemos al respecto.
Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad.
Lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil. Por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Tengo una duda con el presupuesto de mi sueño esta noche. ¿Sabes cuál es?
A ver, cuénteme.
Hablamos de los zapatos soñados y preguntamos si serán los de Cenicienta. Pero
y le digo algo,
hoy en día... No, ya te digo, resulta que es que hoy en día, hay tantos tipos de zapatos que también, claro que sí, también los hombres sueñan con zapatos. De hecho, en España le dicen zapatillas, ¿verdad? A los tenis. Hay unos tenis que son soñados y que la gente los quiere. Pero, ¿a qué nos vamos a referir esta noche? ¿Cuál es el presupuesto que nos trajiste?
Bueno, así
tenemos que poner cuidado porque es un presupuesto para esa mujer que de pronto nos mueve el piso, que todos los días va a ser mejores, o los hombres que lo escuchemos tenemos que tener atención porque es un presupuesto que también nos encantaría a nosotros. No sé, tengo esa inquietud.
Bueno, Santiago, el presupuesto es más para chicas.
Ok,
que no, para pues chicos, para pero chicas, también para chicos.
Que son, pero, exacto, dime.
Pero para chicos que quieren agradar a sus chicas.
A eso también. Iba a decir, entonces sí son los de Cenicienta, pero entonces ojo esos príncipes azules que hay muchísimos en República Dominicana. Aquí entonces la atención de las Cenicientas y de los príncipes azules. Los
pero Santiago, le digo algo, usted tiene razón en algo.
A ver.
Aquí también están los zapatos de Cenicienta.
¿Cómo así? ¿En serio? ¿Literal?
Sí.
No puede ser. No, sí. Ahora sí llamaste mi atención, sí, y espero que la de nuestra audiencia también. ¿Por qué? No entendí eso. ¿Literalmente?
Sí, se llaman así también. Se llaman así. E inspirados también.
Bueno, entonces,
en Cenicienta.
Vámonos A conocer, me imagino yo por lo que tú dices, de los zapatos más deseados o de los zapatos más costosos, ¿en cuál de los
Más
dos vamos?
costosos, Santiago, los más costosos por los materiales que se han utilizado para realizarlos.
Bueno, y yo le digo que hablando en general, no solo de zapatos de mujeres, uno va a los almacenes y encuentra zapatos para hombres también de un costo importante. Vaya usted
Sí,
a
muy
un
importante. Yo
Ferragamo, un Hermenegildo Segne, verá que encuentra cualquier parte de zapatos por 1.500, $2.000. Y
sí.
si uno habla de tenis para hombres,
Uf,
también hay
más, Santiago,
algunos, hay algunos
carísimos.
carísimos.
Y yo soy de las que piensa, Santiago, dicen, ay, que las mujeres gastamos mucho en zapatos y, no, y demás, pero yo le puedo decir que a veces yo siento que los zapatos de caballeros pueden ser más costosos que los de damas.
Y no solo los formales, sino los informales. Yo
Sí,
tengo
exacto.
amigos que tienen colección como de tenis. Yo no sé, yo digo, ¿a usted qué le pasa? Tienen seis
Ay,
pares,
yo
yo
soy
tengo
así,
siete pares.
Santiago, yo soy
Y
así.
costosos todos, que uno dice,
No
¿cómo?
costosos, no, no tan costosos, quizás como los de sus amigos, pero yo sí tengo muchos tenis.
Ah, vea, entonces ahí usted tiene una fortunita. Bueno, hablemos entonces de zapatos soñados. ¿Qué nos trajiste, Rosy?
Bueno,
Mujeres,
escuchen esto.
mujeres y príncipes azules, ojo. Si a la mujer de sus sueños le gustan los zapatos, ponga cuidado, que si le regala uno de estos, seguro, seguro que le va a encantar.
Bueno, Santiago, escuchen estos.
¿A usted
Los
por qué le brillan los ojitos?
bueno, porque vamos de diamantes, de cosas así, eso hace que uno
Oh, o sea, son de
brille.
joyas. Bueno, vamos arriba.
Las tienen en ellos. Bueno, los zapatos de lujo más costosos del mundo, escuchen esto, suelen ser piezas únicas y a menudo están hechas con materiales preciosos como los diamantes, el oro o platino, y también diseñadas por renombrados creadores de moda, lo cual pues le da un peso mayor al precio de estos. Esos zapatos, que son verdaderas obras de arte, pueden alcanzar precios, digamos, astronómicos realmente, debido a su exclusividad y el uso de esos materiales que son tan valiosos. Entonces, hoy yo les traigo seis zapatos. Los seis zapatos que hasta el momento son
Ahí
los más costosos.
creo que muchas mujeres dirán apenas seis y muchos hombres diremos cuánto cuestan esos seis.
Sí. Sí, Santiago. Ay, uf, en verdad, yo, el precio de uno de ellos específicamente es una locura.
Bueno,
Es una
empecemos
locura.
por el más barato de esos seis,
Ok, vamos a empezar por
para que
el
todos
más barato.
pensemos sobre este sueño. A
Ok,
ver.
escuchen estos. Estos se llaman Diamond Ring Stilettos. Son del diseñador Stuart Weitzman y son unos zapatos de tacón altos diseñados por el señor Stuart, por esta marca, esta casa. Y están adornados con más de 1.400 diamantes dispuestos, o sea, puestos en una banda de platino. Ya escucharon los materiales, ¿verdad?
Pero
Más de
esto no me suena a
1.400.
sueño, esto me suena a pesadilla.
Bueno, pero es el sueño de muchas mujeres,
Bueno, sí,
quizás
válido, válido.
tener
Todos
uno
los
de
sueños
esos,
son válidos.
quizás tener uno de esos zapatos, Santiago, o unos zapatos de ese diseñador puede
Como
ser
de
también.
princesa, literalmente. ¿Y
Exacto.
cuánto cuesta
Bueno,
esa joya de zapato?
estos son los más baratos de este listado,
Ave
para que tengan una
María.
idea. Y el valor que se estima de esos zapatos es de alrededor de 500 mil dólares.
Señores, buenas noches, nos vemos el lunes.
Bueno,
Bueno,
vamos.
estos son los más baratos, de los más
Estos
costosos del
sí
mundo.
quiero que, exacto, quiero que sepan que estos son los más baratos.
Entonces vámonos al
Ahora
5.
nos vamos a.
De
Nos
hasta se
vamos
quedó sin voz
a.
ya.
Nos vamos al otro. Estos son de esa misma casa de Stuart Weitzman y son los Ruby Slippers. Fueron inspirados en una película que estoy segura que muchos hemos visto, y es en la película del Mago de Oz. Estos zapatos están cubiertos con 642 rubíes, sumando 120 quilates, y escuchen esto, sus suelas son de platino. Estos zapatos tienen un valor estimado de 1.2 millones de dólares. Así que si usted quiere esos zapatos inspirados en El Mago de Oz, si usted es coleccionista y le gusta mucho esa película, pues ya sabe cuánto tendría que pagar por los zapatos. ¿Sabes qué?
Para los que están solteros, pues, pues jamás desprecien a una mujer que le gustan los zapatos. Imagínense si en su closet tiene... Ahí ya llevamos 1.7 millones de dólares.
Sí, así que
hay algo de valor, definitivamente.
Sí, definitivamente.
El número 4, cuéntame. Ya estoy como interesado.
Bueno, este y el otro que voy a decir tienen el mismo precio. Entonces, estos son los Tanzania Heels, que también son de esta marca de diseñador. Están cubiertos por 185 quilates de tanzanita, por eso se llaman tanzanita, y 28 quilates de diamantes. Están hechos de plata con incrustaciones de platino y su precio ronda los 2 millones de dólares. Entonces, en ese mismo rango, ahora vienen los zapatos de Cenicienta, los Cinderella Slippers, que también son del señor Stewart. Escuche, él tiene, o sea, del ranking, él tiene... La mayoría de los zapatos. ¿Cuál es el mercado que toca atacar? Exactamente. Entonces, estos zapatos fueron inspirados en Cenicienta, por eso se llaman Cinderella, y tienen 595 diamantes de 55 quilates. También están hechos de un material transparente para imitar ese famoso zapato de cristal. Ustedes se acuerdan, esa zapatilla de cristal de Cenicienta. Y su valor también se estima por los 2 millones de dólares. Ahora sí, vamos a los dos. Los precios les van a parecer muy una
pero
locura.
Pero me gustó el de Cinderella, lindo. Lo que pasa es que jamás invertiría eso en unos zapatos, pero
bueno,
lindo.
Santiago, de colección yo creo que sí, bueno, también. Estos son los Passion Diamond Shoes de Hada Dubai. Escuchen esto. Estos zapatos son considerados dentro de los más caros del mundo y están hechos de oro y cubiertos con 236 diamantes. Incluyen dos diamantes de 15 quilates en la parte superior del zapato. Y ahora sí, agárrense muy bien porque el valor estimado de estos zapatos es de 17 millones de dólares.
Como para irse a la playa, una buena sí. fiesta, que se queden por ahí tirados. Yo no necesito encontrarme el par, con que me encuentre
no,
uno,
con uno,
quedo contentito.
Uno es suficiente. Y para terminar, pues ya con este presupuesto, los más costosos son llamados Moonstar Shoes de Antonio Vietri. Este par de zapatos de lujo fue presentado en el Burj Al Arab de Dubái y están hechos de oro sólido. Cuentan con un tacón con incrustaciones de diamantes y un fragmento, escuchen esto, de meteorito lunar.
¿Qué?
Si los anteriores costaron 17 millones, pues el precio estimado, y van a volver a ser revalorados estos zapatos según las informaciones porque su precio ha aumentado, pero la última vez que fueron valorados se valoraron en 19.9 millones de dólares. Así que ya usted sabe, si quiere hacer un regalo especial a su novia, a su pareja que es coleccionista de zapatos, como dice Santiago, pues estos, uno de estos zapatos yo creo que podría gustarle bastante.
Yo creo que tiene que dejar la vida en esos zapatos, es su decisión. Nosotros, mientras tanto, vamos a unos mensajes de nuestros patrocinadores, para tomar aire, tranquilizarnos y venir a relajarnos con música para tu bolsillo.
Ey, ¿por dónde hay un cajero?
Oh, allí mismo. ¿Tú ves esa matejavilla? Ahí tú le das para abajo. Más para adelantico la calle se divide. Coge el lado que tiene la talvia buena. Ahí vuelve y le da para abajo. Después de la banca, dobla a la izquierda. Luego un chin más hasta que vea una placita. Ahí yo creo que hay un cajero. ¿Le llegaste?
Ok.
Hay mejores formas de encontrar un cajero automático, sucursal o subagente en cualquier parte del país. Utiliza nuestro mapa bancario descargando la app de ProUsuario en App Store y Google Play. Más información en prousuario.gov.do.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Y estamos en música para tu bolsillo. Y hoy les traigo una canción que también está muy fácil, así como la de la semana pasada. Está tan fácil como la de la semana pasada, que estoy 100% segura de que van a adivinar. Es
Oye,
una canción.
¿Y sabes qué? Así como, como yo creo que todos ya saben que esta sección llega a nosotros gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Así que vamos a ver si la verdad la pegan. Yo ya sé cuál es la canción porque ya Rosy más o menos se delató y oí un pedacito y ya era muy fácil.
Pero y es una canción moderna, es una canción moderna también.
Sí, sé el nombre de la canción. Pero no me acuerdo mucho de la cantante, mejor dicho, tengo la imagen de la cantante, pero no me acuerdo el nombre de la cantante. Pero vamos a ver si nuestra audiencia sí, y para eso, pues que escuchen este pedacito de la canción que dice, ¿lo ponemos?
Claro que sí.
Vamos. Facilísima, ¿o no? Bueno, señores.
Está muy fácil.
Está muy fácil. ¿Cuál es? ¿Cuál es la canción?
Pero Santiago, por lo menos dije el nombre del artista. Yo dije que era ella. O sea, está fácil, Santiago.
Es que no me acuerdo el nombre de ella. Tengo la cara de ella. Es una mujer joven.
Sí, muy extravagante ella.
Y tengo además como el video.
Extrovertida.
Como el video de la canción y todo. Tengo hasta un pedacito de la letra. Te la canto para que veas que sí me la sé. Dice como, sí. Lo que pasa es que si la canto, perdemos parte de la audiencia. Pero bueno, dice, I got the eye of the tiger. ¿Es esa, verdad? ¿Es esa o no?
No vamos a perder la audiencia si usted quiere seguir cantando.
No, ya suficiente. Esto es de
pero
final.
Ya.
Pongámonos serios.
Ok, serio.
¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama el artista?
Seriamente, el artista se llama Katy Perry. Y la canción se llama Roar. Esta es una canción lanzada en el año 2013 como el primer sencillo de su álbum Prince. La canción fue escrita por ella en conjunto con uno de sus productores, Santiago. ¿Ves que estaba bien fácil? ¿Que no estaba vintage?
Estaba fácil. Yo sabía que esa era la canción, no me acordaba el nombre de ella. Pero estaba bien fácil. Pero hay algo que no está tan fácil.
Que, a ver, cuéntame, ¿qué no está fácil?
Nos dijiste en nuestra agenda
que íbamos a rugir.
Que íbamos a rugir con el cambio demográfico y la economía. ¿Qué tiene que ver Roar con el cambio demográfico y la economía? ¿Qué tiene que ver esta canción con estos dos temas? Cuéntanos ahí el enlace.
Bueno, básicamente esta canción, de Katy Perry es denominada un himno al empoderamiento y a la confianza que debemos tenernos en nosotros mismos. No es específicamente algo sobre el cambio demográfico, pero sí su mensaje habla de la superación y de la fuerza en la determinación que debemos tener. Y esto sí tiene que ver con las luchas y desafíos que van asociados al cambio demográfico. Justamente en esta semana estuvimos hablando algo sobre uno de nuestros factores donde se hablaba del cambio demográfico en América Latina y el impacto que podía tener en la economía. Y por esto pues quise traerles este tema ya un poquito más desglosado. Así que, ¿verdad? Vamos a dar inicio a esto. Pues es que el cambio demográfico y la economía son dos variables que están bastante ligadas, ya que estas variaciones en la estructura de la población tienen un impacto significativo en la economía de un país o de una región. Y es que el cambio demográfico abarca aspectos como el envejecimiento de la población, las tasas de natalidad y mortalidad, así también como los patrones de migración. Ahora les voy a decir algunos factores de este cambio demográfico que influyen bastante en la economía. Ya les mencioné el envejecimiento de la población. Y es que con el aumento de la esperanza de vida y la disminución de las tasas de natalidad, muchas economías están experimentando un envejecimiento de la población. Y esto tiene varios efectos económicos. Número uno, presión sobre los sistemas de pensiones. Porque, bueno, y es que con más personas jubiladas y menos trabajadores activos, los sistemas de pensiones pueden enfrentar problemas de sostenibilidad. Otro importante es el incremento del gasto en salud y servicios sociales. Las personas mayores tienden a requerir más servicios de atención médica y cuidado a largo plazo, lo que puede aumentar el gasto público y también el gasto privado.
Oye, otro Rosy, que, ¿sí? Y perdóname que meta la cucharada, y por eso no, claro, es casualidad que estos dos temas que tú estás tratando sean de amplio debate, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Es decir, como la población está cambiando, la estructura de la economía está cambiando, la demográfica, pues entonces estos sistemas tienen que cambiar. Y ahí tenemos que tener algo, mucha conciencia, es que el dinero del Estado es limitado y tenemos que buscar ese balance entre qué queremos los que nos vamos a pensionar, qué queremos los que utilizamos el servicio de salud, y qué podemos realmente. Es decir, todos quisiéramos tener una pensión gigantesca, claro que sí.
100%.
Pero ¿de dónde va a salir ese dinero? Si queremos tenerla, pues vamos a tener que aportar más a la seguridad social. En vez de aportar el poquito que aportamos hoy en día a los empleados, por ejemplo, a pensiones, solo aportamos el 3% de los empleados. ¿Queremos más pensión? Pues vamos a tener que aportar más, el 5,
claro,
el 10,
Santiago,
el 15,
y ahora, y sobre todo ahora que ya tenemos esa facilidad de hacerlo, que podemos hacer esos aportes adicionales, que antes no se podían hacer esos aportes adicionales, y ahora sí podemos hacerlo. O sea que...
Bueno, continúa con tu tema, es que me llamó mucho la atención, que los da para abrir un conversando a fondo al respecto, para que veas.
Es correcto. Bueno, y siguiendo con el envejecimiento de la población, otro de los factores económicos, de los efectos económicos que tiene, es la disminución de la fuerza laboral. Y es que una población envejecida puede resultar en una menor proporción de personas en edad de trabajar, afectando esto la productividad y el crecimiento económico. Nos vamos al factor número 2 y son los cambios en las tasas de natalidad. La disminución de tasas de natalidad puede afectar a la economía de varias maneras. Por ejemplo, menor crecimiento de la población activa. Y es que esto puede llevar a la disminución en el número de trabajadores disponibles para impulsar la economía. Otro importante efecto en la economía es el impacto en el consumo y los mercados. Y es que una población en declive puede reducir la demanda de bienes y servicios, afectando a las industrias y al crecimiento económico a largo plazo. Yo no sé si ustedes han escuchado a veces, Santiago, me imagino que usted también lo ha visto, donde hay regiones o pueblos de algunos países que, grandes, de grandes economías, donde hasta inclusive pagan para que la gente se mude a esos pueblecitos o están haciendo proyectos importantes para poder, pues, poblar nueva vez estas pequeñas comunidades. Otro factor importante es la migración y la movilidad. La migración puede tener un impacto positivo o negativo en la economía dependiendo de la forma en que se esté gestionando. Aquí vamos con algunas. Aumento de la fuerza laboral. La migración puede ayudar a suplir la escasez de mano de obra y aportar diversidad de habilidades. Otro importante son los desafíos de integración. Y es que los flujos migratorios pueden presentar desafíos sociales y económicos relacionados con la integración, la educación y la prestación de servicios públicos. Otro que siempre y todos conocemos son las remesas y el desarrollo económico. Y es que las remesas enviadas por inmigrantes a sus países de origen pueden tener un impacto significativo en la economía local, ya que pues ayudan al PIB. Otro factor importante es el cambio en las estructuras familiares. Con más personas viviendo solas o en familias no tradicionales, se puede observar un impacto en el mercado inmobiliario y es que la demanda de servicios y otros aspectos de la economía pues también va a variar. Entonces, Santiago, a raíz de eso también les traje unas estadísticas que son muy importantes.
Cuéntanos.
Entonces, ahí vamos. Entonces, como este cambio demográfico y la economía son básicamente uno, y estas las estadísticas pues nos ayudan a visualizar cómo las tendencias demográficas afectan la economía a nivel global y local. Con relación al envejecimiento de la población, la esperanza de vida global ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida al nacer pasó de 66.8 años en el año 2000 a 73.4 años en el año 2019. El porcentaje de personas mayores de 65 años está aumentando en muchos países desarrollados. Por ejemplo, en Japón, alrededor del 28% de la población tiene más de 65 años, esto de acuerdo a datos del Banco Mundial con corte al año 2021. Cuando nos referimos a las tasas de natalidad y mortalidad, estas tasas están disminuyendo en muchos países, especialmente en economías desarrolladas, como es el ejemplo de la tasa de fertilidad en Estados Unidos, la cual era de 1.64 hijos por mujer, eso fue el corte del año 2020, significativamente por debajo del nivel de reemplazo, que es de 2.1. En contraste, algunas economías emergentes aún tienen tasas de natalidad más altas, como por ejemplo África, donde la tasa de fertilidad es de 4.6 hijos por mujer. Esto según datos del Banco Mundial al corte también del año 2021. Cuando hablamos de migración y movilidad laboral, pues los movimientos migratorios globales han aumentado en las últimas décadas. Y es que según la Organización Internacional para las Migraciones, había aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales en 2020, lo que representa el 3.6% de la población mundial cuando hablamos de movilidad y migración. Por su parte, las remesas enviadas por migrantes a sus países de origen son una fuente importante de ingresos para muchas economías emergentes. Y de acuerdo al Banco Mundial, las remesas globales fueron de más de 750 mil millones de dólares al corte del año 2022. Y ya como para cerrar en el día de hoy, cuando lo relacionamos con el impacto económico del cambio demográfico, escuchen esto. El envejecimiento de la población puede tener un impacto negativo en la economía. De acuerdo a un estudio del Fondo Monetario Internacional, sugiere que un aumento del 1% en la proporción de personas mayores de 65 años puede reducir el crecimiento del PIB per cápita en un 0.1% anual. También la presión sobre los sistemas de pensiones, como decía Santiago, y la atención médica está aumentando. Por ejemplo, en la Unión Europea, el gasto en pensiones representó alrededor del 11% de su PIB. Esto fue al corte del año 2022, según Eurostat. Es decir, que estas estadísticas nos muestran cómo el cambio demográfico afecta a la economía de diferentes maneras. Santiago.
Interesantísimo. Nos despedimos así este fin de semana. Que la pasen bueno, que disfruten. Y bueno, si quieren tener familia, pues contribuyan a la economía. Ojo, no se excedan porque también el exceso pues acaba un poquito con el ecosistema y con la sostenibilidad que necesitamos en el país. Que tengan un feliz fin de semana. Nos reencontramos aquí el martes. Recuerden que el lunes es feriado. Feliz puente largo. Hasta luego, Rosy, y muy buenas noches a todos. Disfruten.
Buenas noches. Held me down, but I got up.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.